5 de la tarde desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Este sábado se realizó en Miami una caravana a favor de la libertad en Cuba y en apoyo a las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump contra el régimen de la isla. Yoandri Castañeda de Radio y Televisión Martí estuvo presente en la actividad y conversó con Alex Otaola, Eliezer Ávila y Ramón Saúl Sánchez.
Otaola, ¿cómo se siente tanta respuesta de las personas acá en el exilio de Miami?
Es un éxito, señores, un éxito de la comunidad cubana. Es un éxito por la libertad, por el apoyo a la administración Trump del exilio cubano ante las restricciones que está tomando contra la dictadura. Es un éxito de todos como comunidad y esto es lo que tenemos que decirle a los cubanos que hay que hacer y que podemos hacer en Cuba.
Hay una manifestación multigeneracional, lo mismo hay personas mayores que niños y muchos abogan también por la libertad de Ferrer y de todos los presos políticos en Cuba.
Todo, la libertad de todos los cubanos, la libertad de Ferrer, no más represión, no más encarcelamiento a los periodistas independientes, no más violación de los derechos humanos.
¿Cómo se siente viendo esta manifestación multigeneracional, sobre todo de cubanos de las distintas exilios que han llegado acá?
Oye, esto es genial, es lo mejor que nos ha pasado, es el despertar de los cubanos. La gente a veces critica que si es allá o si es aquí. Lo que no puede tolerarse hoy es que hay un cubano con la lengua metida en las nalgas donde quiera que vive en el mundo. Por nuestra familia, por nuestro barrio, por nuestra gente. El 2020 es el año del cambio en Cuba, en Suecia, en Dinamarca o en Camagüey. Todos somos cubanos igualitos, así que alza tu voz, cubano, súmate. Esto es lo mejor que nos ha pasado.
Ramón Saúl Sánchez, siempre apoyando Cuba Democracia. ¿Qué se siente viendo este exilio unido?
Muy emocionante. Cientos y cientos de carros, hay muchísimas cuadras. Y la verdad, algo emocionante por la libertad de Cuba y nuestros presos políticos.
¿Qué se siente apoyando esta manifestación?
Vengo desde Londres y coincidí en esta manifestación. Me siento súper emocionada para mí. Esto lo merecemos y vamos a por más. Más.
El anuncio de que a partir de este sábado se podrá adquirir en el CUP productos tales como cerveza, refrescos, agua, helados, confituras y bebidas alcohólicas no representa ninguna mejoría para los cubanos. Así lo ha expresado la activista Alice Frometa desde La Habana.
No, yo no estaba informada de eso. Yo lo que vengo oyendo hace ya algún tiempo es que los CUC iban a desaparecer. No sé, me imagino que iban a dejar una sola moneda, pero es algo que no se ha llevado en práctica. Esto es algo que va a afectar a muchas personas porque aquí prácticamente Cuba entero lo único que está manejando es el CUC. Bueno, en realidad beneficio yo no le veo ninguno porque la moneda de CUP aquí está bien escasa. Eso no trae ningún beneficio para el pueblo, la verdad. Por lo menos ni para mí como persona, como consumidora, vaya. Y todo porque los precios cada vez están más altos. Aquí los precios no varían. Si todo sigue a un precio muy elevado. En todos los países del mundo la alimentación es una necesidad. Pero aquí en Cuba la alimentación es un lujo.
El ministro de Salud de Colombia, Iván González, confirmó este sábado que los 35 connacionales que regresaron el pasado jueves de Wuhan, incluyendo 13 colombianos que vivían en esa ciudad china, donde comenzó el brote del coronavirus, así como los equipos de la Fuerza Aérea, equipos sanitarios y de la Cancillería, que tuvieron parte del operativo y los 3 mexicanos que fueron traídos, están libres de la enfermedad.
En la madrugada del arribo, les tomamos a todos los colombianos una muestra de sangre para ver si tienen el coronavirus. Es una de varias que vamos a tomar. Y anoche, antes de las 12 de la noche, salieron todos los resultados y todos los colombianos son negativos para coronavirus. Adicionalmente, a los 3 mexicanos que venían en el avión, les tomamos en el momento del transbordo al avión que los llevó a México también una prueba de sangre de coronavirus y las 3 personas han salido negativos para coronavirus.
Un grupo de civiles armados atacó a bala la caminata del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien se encontraba recorriendo este sábado las calles de Barquisimeto, estado Lara, para dar a conocer los objetivos de la marcha convocada para el próximo 10 de marzo a nivel nacional. Un grupo de civiles armados atacaron la caminata del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien se encontraba recorriendo el sábado las calles de Barquisimeto, estado Lara. Buscaba dar a conocer los objetivos de la marcha convocada para el próximo 10 de marzo a nivel nacional. El dirigente de la causa R, Alfredo Ramos, dijo que los barrios humildes se volcaron a respaldar a Guaidó y los colectivos abrieron fuego para amedrentar a la población.
Atacaron con armas, con fuego, dispararon balas contra los sectores que veníamos recorriendo esta barriada. Mi llamado a todos los venezolanos, a los ciudadanos que estamos en Venezuela, a los que están en el extranjero, a los millones de venezolanos que huyeron del hambre, de la miseria, de la represión, de la tiranía de Nicolás Maduro, a no desmayar. Aquí nadie se rinde.
Ramos asegura que el pueblo lo que quiere es cambio y por eso Maduro y sus secuaces tienen miedo que el pueblo se levante.
Han sido sometidos al control social, a la humillación, que son amedrentados cuando participan en esta lucha para lograr recuperar la libertad y la democracia. La inmensa mayoría del pueblo venezolano lo que quiere es cambio. Y la violencia, el miedo, el temor que tiene Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y su banda de delincuentes es que el pueblo se alce. Pero este pueblo se va a levantar. Este pueblo se va a levantar por encima de las dificultades y por encima de la violencia y nosotros vamos a recuperar la libertad, la democracia y la prosperidad de todos los venezolanos.
Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Daniel Antequera, expresó que a pesar del ataque de los colectivos, el pueblo salió a luchar por el país.
Cuando no le queda a la gente lo que le quedan a las dictaduras son las balas. Y eso fue lo que vimos el día de hoy. Si ellos traen violencia, nosotros traemos es la voluntad de mucha gente, de todo un pueblo, que no se acostumbra, ni se acostumbrará, ni se rendirá para poder tener un mejor futuro.
Antequera enfatizó que de cara a la convocatoria del 10 de marzo no se van a rendir y el pueblo saldrá para que sea escuchado.
El llamado no es para que caigamos en nuestras casas, en nuestros espacios, asustados por la violencia. Si nos asustamos, nos encerramos. Y si nos encerramos, ganan ellos. Y no pueden ganar unos tipos que ni el 10% de la población acompaña a una dictadura que lo que ha hecho es condenar a las personas.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y como siempre estoy aquí junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días en Cuba porque se respeten los derechos humanos. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy están aquí presentes en nuestro programa dos directores, Orlando González Landi y Pedro Fernández, y el que les habla, Santiago Álvarez, dirigidos como siempre por Carlos Santana. Vamos a empezar nuestro programa aclarando varias cosas y dejando saber nuestra posición en ciertos asuntos. Cuba se está quejando de que ha tenido que comprar un barco para poder recibir el petróleo que viene de Venezuela. Y ellos están culpando al bloqueo americano, que no es un bloqueo, es un embargo. Un embargo que surgió debido a que en los años 60 la dictadura de Fidel Castro incautó propiedades de gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos, España y muchos otros, sin darle compensación económica. Incluso las propiedades de los cubanos, que ahora se han hecho ciudadanos americanos y están metiéndole demandas al gobierno cubano, a la dictadura cubana, por esa ilegal apropiación de las propiedades. Entre esas propiedades está la finca de mi familia, de mi abuelo, que tiene más de 100 años en este momento de haber estado en nuestra propiedad. En el caso mío, yo no soy americano, soy cubano, y no pienso buscar las cortes americanas para buscar la finca. Yo pienso ganármela cuando podamos derrotar a la dictadura y que vuelva a haber un Estado de Derecho y que vuelva a haber un respeto a la propiedad privada como hay en todas las democracias. Otro de los temas que quiero tocar es reiterar nuestro apoyo al nuevo grupo que no está identificado con nadie, que lo único que quieren es combatir a la dictadura y han sido llamados los clandestinos. Los clandestinos están siguiendo una larga historia de lucha interna en contra de dictaduras. Los clandestinos no tienen que estar organizados, ni tienen que estar subvencionados por nadie. Tres amigos que se reúnan, se puede hacer un núcleo y hacer cosas que no son violentas, pero que son destructivas para el régimen cubano. Hay una forma de clandestinaje nueva que está saliendo por las redes sociales. Pedro les va a hablar dentro de un momento de eso. Pero todo lo que se pueda hacer en contra del gobierno, hay muchas maneras de combatir esta dictadura sin necesidad de la violencia. Una de ellas es protestar a viva voz cuando uno está en una cola interminable para un autobús. Cuando algún cubano llega a un centro de distribución de alimentos y no existe ahí prácticamente nada que comprar, hay que protestar. Protestar en voz alta, hacer que las personas que estén por los alrededores comprendan que ellos no son los únicos que están sufriendo eso, pero que hay alguien que levanta la voz, y así contagiar al pueblo cubano a que levante la voz y a que sin quererlo se convierta en un clandestino. Ahora, una forma de clandestinaje nueva que nos va a explicar Pedro Fernández sobre la cuestión digital. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Santiago. Buenas. Saludos a todos. Mirando esta cuestión del clandestinaje y de estos valientes patriotas que están haciendo todo lo que pueden, todo lo que en su poder está, admiro, y es una forma increíble esto nuevo que acabamos de descubrir a través de las redes sociales, que son los carteles digitalmente creados que leen "El cambio es ya". Hemos podido verlos en la fachada del cine Yara, antiguo radiocentro, y también creo que en el Capitolio Habanero, y estoy seguro que muy pronto lo vamos a poder ver digitalmente, que es la forma, creo que, más inteligente, la más increíblemente efectiva de hacer esto, porque nadie lo puede borrar. ¿Cómo lo van a quitar? Lo que se crea digitalmente se creó y ahí está y queda. Admiro, respeto, felicito y apoyo con todas las fibras de mi ser ese increíble movimiento, que estoy seguro que es de estos muchachos del clandestinamiento nuevo que han creado. Y sí, estamos todos muy de acuerdo. Estoy seguro que todo el pueblo de Cuba está totalmente de acuerdo, que el cambio es ya. Ya es suficiente, ya son muchos años, ya son muchas lágrimas, ya son mucho sufrimiento, muchos presos injustos. El cambio tiene que ser ya.
Hemos visto que se han hackeado no solo el sitio web del cine Yara, sino también del Capitolio, pero también de embajadas como la española. Y todo es como protesta a esa posición que tiene España con respecto al régimen cubano.
Exactamente. Creo que esto va a seguir en crecimiento, porque este cartel se puede poner en todos lados. Y digitalmente esto se puede prorrogar por toda Cuba, por toda la isla, y se puede poner en casi todos los países del mundo. Eso tiene el hackeo digital, por así llamarlo, ¿no?
Cuba tiene que ser libre. El cambio es ya.
Bueno, yo pienso que poco a poco no solamente las personas están perdiendo el miedo. Tenemos algo que está como una forma convergente, que es la oposición en las calles, como nuestros hermanos que todos los días cogen golpes, que le han perdido miedo al golpe, le han perdido respeto a la dictadura con su enfrentamiento en las calles. Tenemos las personas que apoyan ese enfrentamiento sin salir a las calles. Y tenemos esta nueva modalidad de los milenios, que no hay cómo acabar con esto. Ellos están utilizando los pocos recursos que tienen para doblegar a la tiranía. Lo más importante que ha tenido la tiranía ha sido el secretismo. Lo más importante que ha tenido ha sido el rigor sobre las redes sociales. Y eso poco a poco se les está yendo de las manos. Ese es el peor enemigo que tienen estos momentos, porque sí llega al pueblo. Y yo creo que el trabajo de ellos es muy importante. Doblegar a la tiranía con toda esta propaganda a favor del cambio. Y vuelvo y lo repito, de verdad yo creo ahora que el cambio es ya.
Antes de entrar en las llamadas, Santiago, tú hablabas de este barco que dice el ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez, en la famosa mesa redonda que tuvieron que comprar porque no quería atracar allí en Cuba. Pero lo que me llama la atención es que dice que lo compraron a pesar de los limitados recursos que tiene el Estado cubano.
Bueno, yo sí, los recursos son muy limitados para ayudar al pueblo, pero los recursos nunca faltan para reprimir, los recursos nunca faltan para hacer un movimiento militar a nivel de miles de hombres en el juicio de José Darío Ferrer. Los recursos no faltan para que los principales sicarios de la tiranía tengan yate, tengan Mercedes-Benz, tengan BMW, tengan carro, que verdaderamente el cubano de a pie tiene que pasarse 20 años haciendo trampas y haciendo negocios para poder reunir dinero para comprarse quizás una rueda de uno de esos carros. Están vendiendo los carros de uso a 200,000 y pico y son tan descarados que ni siquiera lo mencionan en pesos cubanos. Tiene que ser en moneda dura, dólares o CUC. Sí, los recursos escasean mucho, los recursos están ahí. Lo que no lo quieren no lo quieren utilizar para ayudar al pueblo, para comprar comida, para comprar alimentos, para mejorar los hospitales. Que se habla mucho de la salud Cuba. Eso no existe. Las escuelas no tienen ni maestros. Los padres están teniendo que dar clases porque las escuelas están sin maestros en la mayoría de la provincia. Y dice que no tiene recursos. Y han tenido que comprar un barco porque hicieron tanta trampa con el petróleo que les daba Venezuela y lo vendían en el mercado libre, que por eso les está pasando lo que les está pasando.
Cualquiera que revise la televisión cubana, la televisión oficialista, cuando ve a los periodistas allí, le dice, ¿cómo estos muchachos están tan mal preparados? Porque están echándole la culpa, por ejemplo, de lo que pasa en los hospitales, las escasez que hay en los hospitales, las escasez que hay en los mercados, al bloqueo de los Estados Unidos. Pero el bloqueo, Santiago, no es un bloqueo para las medicinas, para los alimentos en Cuba, porque Cuba puede comprar a los Estados Unidos alimentos.
Ellos se quejan que el bloqueo que le llaman ellos no los deja comprar comida y no los deja comprar medicina. No solo eso es mentira, eso es más que mentira. Porque esas mismas cosas que ellos están hablando las pueden comprar libremente en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, a pesar del embargo económico, tiene una cláusula de humanidad donde le venden a Cuba todo lo que quieran en alimentos y en medicina. Hay una sola cosa, que en casi todos los países del mundo, cuando compran, pagan. Como ellos no pagan, no lo pueden comprar.
Mira, yo tengo una información de primera mano basado precisamente en esto, en lo que sí tienen dinero. Y yo viajo muy habitualmente a Colombia. Y en Colombia yo tengo amigos, incluso en la Universidad Sergio Arboleda, que es una universidad de izquierda. Y yo he hablado ahí con muchos jóvenes. Y hay muchos de estos jóvenes que el gobierno cubano le paga, es decir, de forma gratuita, viajes a Cuba, a los mejores hoteles, a Varadero, a disfrutar de los placeres que no tiene el pueblo, con la única idea de que se conviertan en militantes en favor de la guerrilla, en favor del proceso tramposo de la paz. Es decir, que ellos... son recursos, son miles de dólares que le ofrecen a los jóvenes y a dirigentes, a profesionales, para que vayan con todos los gastos pagados a Cuba, a disfrutar de todos los placeres, cosa que no puede nuestro pueblo, y son recursos que salen del sudor del pueblo cubano. Y así lo han hecho siempre, así pasaba en Panamá. Le ofrecían a los profesores universitarios, con tal de perseguir a los cubanos en Panamá e informar de los cubanos de Panamá, le pagaban a la gente con privilegios dentro de Cuba. Vacaciones pagadas. En eso invierte Cuba el dinero del pueblo.
No, siguiendo sobre las líneas que Landi acaba de señalar, otra de las cosas que está en el tapete, que está ahora, son estos famosos carros de usos que está vendiendo el gobierno cubano a unos precios inconcebibles. Estamos hablando de una cantidad de dólares que en Estados Unidos solamente unos carros muy, muy, muy requete contra de lujo pueden llegar a valer 60, 70, 80, 90 mil dólares. ¿Dólares? ¿Qué cubano de trabajo puede ni soñar en su más remoto sueño comprar un carro así? ¿Quién en Cuba puede darse el lujo de gastar ese dinero? Número uno. Número dos, me encantaría saber, incito al pueblo a que averigüe dónde compró el gobierno cubano estos carros, a qué precio los compró, porque yo viajo toda América Latina y el Caribe y sé definitivamente que se pagan más impuestos en algunos países por las importaciones de los autos nuevos, pero cuando son de uso, esos impuestos bajan a una fracción mínima de lo que fuera el impuesto en un automóvil nuevo. O sea, que sé convencidamente que se pagó muchísimo menos impuestos, muchísimo menos flete que lo que se hace en un carro nuevo. Que le están ganando, yo estaría dispuesto que apostar más de 5 o 6 veces el costo, o sea, un 500-600% de utilidad en esos carros, que en realidad es una cosa que debería ser libremente al alcance del pueblo. ¿Por qué no? Si así lo es en todo el mundo. Todo hombre que trabaja, toda familia que trabaja, tiene derecho a un automóvil, tiene derecho a las cosas básicas que puede desear un ser humano.
Y estos carros se venden sin garantía y no se venden con tarjeta de crédito. Hay que tener el dinero cash para comprar este carro.
Pero bueno, vamos a las llamadas y ya el contacto con Cuba.
Vamos a empezar con nuestro primer invitado. Hoy tenemos la suerte y el honor de empezar nuestras llamadas a Cuba con nuestro gran amigo y gran luchador por la democracia en Cuba, el secretario general del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro. Bienvenido a nuestro programa y tenemos mucho que hablar.
Óigame, para mí es un gran placer, porque bueno, siempre todas las semanas disfruto del programa, pero no es lo mismo estar. Claro, quiero comenzar diciéndoles que agradezco infinitamente a la Fundación Rescate Jurídico, a Radio Martí, a todos los que hacen posible este programa, porque siempre son muy buenos los programas, pero de la pasada semana escuché mucho el nombre de la provincia de Matanzas, el nombre del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, el nombre mío incluso, el de Iván Hernández Carrillo, Francisco Rael, en la voz de otros hermanos que participaron, como José Díaz Silva, fundamentalmente, y eso nos enorgullece porque vemos que nuestro granito de arena es visto también por otros hermanos, y eso demuestra también que se está trabajando, buscando la, no vamos a hablar de unidad, pero sí de trabajar juntos sobre puntos determinados, y eso realmente vi que va fructificando esta idea que tan malograda ha sido a través de los años. Cuando más pensamos que estamos un poco trabajando juntos, esto se va perdiendo, pero veo en este instante una recuperación en este sentido y eso nos da motivos para sentirnos alegres. Así que te agradezco a todos ustedes que hicieron posible, estas personas la semana pasada, siempre disfrutando nosotros esta programación de Radio Martí, este programa La Voz de la Oposición. Creo que si desapareciera algún día, antes de que termine la dictadura, sería algo muy crítico para los que estamos dentro de la nación. Así que un abrazo para todos y aquí estamos para conversar sobre cualquier tema que ustedes tengan programado.
Bueno, muchas gracias por esas palabras. Y queremos decirte que verdaderamente, sí, nosotros estamos muy orgullosos del programa que tenemos. Y estamos muy orgullosos de las voces, específicamente, de la semana pasada, que me siento honrado con saber que todos los que hablaron en ese programa de la semana pasada estuvieron en los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, como han estado muchos de los miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y por eso tienen que reconocerlo donde quiera. La actitud de ustedes, la actitud unitaria, la actitud patriótica y desinteresada que siempre ha tenido la organización que usted dirige.
Claro, hay una cosa, hermano, y disculpe que le robe la palabra, pero es que también la Fundación Rescate Jurídico ha influenciado en esto. No solo a través de los seminarios, sino lo que hacen después a partir de los seminarios, porque a veces se participan en eventos de cualquier categoría, dentro o fuera de Cuba, fundamentalmente en el exterior, que es donde más calidad tiene. Pero después no se cumple con el 100% de lo que se acordó, de lo que se preparó a las personas allí. Y la Fundación Rescate Jurídico ha tenido en cuenta, o al menos las cosas se han proyectado de una manera que nos demuestra que han tenido en cuenta la sistematicidad, la operatividad de las cosas que se valoran ahí. Y a través de la Fundación Rescate Jurídico nosotros tenemos un asesoramiento muy grande a través de el abogado Alpizar, Santiago Alpizar, que nos ha dado las herramientas suficientes para combatir a la dictadura desde el punto de vista legal, a través de sus propias leyes. Y quiero decirles que, bueno, José Díaz Silva, que escucha esta programación, pueda estar claro de esto que voy a decir. El movimiento Opositores por una Nueva República, que lidera José Díaz Silva, uno de los que ha estado en los seminarios, es la organización que ha abrazado totalmente esa doctrina, esa idea, esa estrategia de que tenemos que trabajar en todos los frentes de la lucha pacífica no violenta y atacarlos a ellos reclamando las diferentes instituciones. Y estamos trabajando muy unidos en ese sentido. Hoy mismo nosotros le hicimos llegar en el cuerpo de dos reclamaciones de multa de 2,000 pesos a Nancy Quiñones González y para Anay Penalba Zubic, dos activistas muy activas de Movimiento Opositor por una Nueva República, que el lunes 24 de febrero fueron multadas con esa cifra de dinero. Y nosotros entregamos la correspondiente reclamación a través de teléfono, lo hicimos llegar y ya Silva la tiene, posiblemente la haya podido entregar en las oficinas que que tenía que ser en Calabazar. Así que eso se lo debemos a la Fundación Rescate Jurídico, que ha sido capaz de darnos las herramientas para además darle continuidad a ese postulado de ustedes. Así que un abrazo grande, mi felicitación y la bendición de Dios que le pido a él.
Muchas gracias, nos emocionan esas palabras verdaderamente, Félix. Y quiero reiterar que la Fundación Rescate Jurídico no parará mientras la dictadura esté ahí. Hemos estado en los últimos meses un poco más inactivos que hace un tiempo, pero hemos cogido un segundo aire en este momento. Nos ha motivado mucho los nuevos actos de desobediencia civil que han aparecido en Cuba, que son verdaderamente anónimos, como han sido los clandestinos y como ha sido la guerra digital que están empezando, que no sé si lo has sabido. Por ejemplo, en el Teatro Yara han puesto un letrero en el sitio digital que dice "el cambio es ya". O sea, en el sitio digital ha sido hackeado.
Y también la Facultad de Física de la Universidad de La Habana fue hackeado, pero realmente eso mismo que usted me dice con el Yara, que lo estuvimos viendo, y esto creo que es algo novedoso, muy importante y vital. Deben abrirse varios frentes. Miren, sobre el clandestino. Clandestino es algo que yo inicialmente, cuando me lo dijeron y lo vi en las redes, Julia Silvia González Fundora, nuestra delegada y fundadora del Partido por la Democracia, pero Luis Oitetero, delegada del mismo en el municipio de Unión de Reyes, ella me llamó, y ahí esta situación. Una persona desde Chile me ha comunicado que ha surgido una organización que se llama Clandestino, así es, ¿qué tú me puedes decir de ello? Yo le dije, mira, yo vi eso muy poco en las redes y no le di mucha importancia. Pero soy de la opinión, cosa que todavía yo no me he despojado de este criterio, yo soy de la opinión, le decía, que esto es un engendro de la policía política. Es un engendro de la policía política que necesita, esta dictadura necesita nuevamente exacerbar los ánimos de la población, de esa población medio torpe, medio que está al lado de ellos, pero que no está clara de la situación. Necesita respuestas de ese pueblo alrededor de ellos. Y lo estuvimos viendo, por ejemplo, cuando a través de la televisión cubana convocaban a personas para atacar. No, porque Martí, que esto es lo otro. Martí para mí es lo más grande de la vida. Martí hizo cosas que hoy por hoy parece que fueron ayer. Pero quiero decirles, hermano, para seguir en esta temática, decir, pensaba en esa situación que era creado por la seguridad del Estado. Pero el día 29 de enero yo salía hacia Colón con dos reclamaciones de multas que le habían hecho a Iván Hernández Carrillo y a Francisco Rangel Manzano el día 25. Estaba en el término límite de 72 horas para poder hacer esa reclamación. Y aquí afuera yo tenía un operativo policial. Cuando me llegué allí, que me interceptan, me dice, va para dónde usted va, Félix. Yo voy para Colón, tengo esta situación, esto, lo otro. Y no, Félix, pero el problema, tengo que llamar a la jefatura para ver si lo dejan salir. Porque mire, ha surgido una situación muy crítica en el país. Bueno, que ha surgido, que se dio esta situación de Marcí y de los clandestinos. Y dije, ¿yo qué tengo que ver con eso? Pero con la misma rectifico y le digo, yo con Martí tengo muchas cosas que ver, pero con clandestino, ¿qué tengo yo que ver con eso? Y él me responde, mire usted, nosotros sabemos que usted está en contra de clandestino. Y le dije, te voy a aclarar algo. Estoy en contra de clandestino, de haber tomado la posición de José de tomar a José Martí, involucrar a José Martí de la manera que lo hizo. Pero estoy muy feliz que exista en Cuba otro frente que sea diferente al nuestro, porque mira cómo los tienen locos a ustedes correteando y pasando malas noches y demás momentos. O sea, que esta es la declaración de Félix Navarro ante un oficial de la policía política que dice llamarse Darío Torres Barrios, que sabemos que ese no son su apellido, porque su abuelo paterno, que sabemos quién es el apellido Morejón. Por lo tanto, él podrá hacer cualquier cosa, pero no es Torres Barrios. Lo dije allí y lo estoy haciendo de manera oficial por primera vez en las emisoras de radio, Radio Martí, y en el programa La Voz de la Oposición.
Mire, Félix, yo tengo una opinión sobre los clandestinos que quizá estemos de acuerdo en ella, pero yo lo veo de una forma más positiva. Posiblemente los primeros no sabemos las intenciones que tenían. Le doy la diferencia de la duda o la certeza en cuanto al motivo de que escogen a Martí y le ponen pintura roja. Acuérdese, Félix, que en Cuba han tomado a Martí como si fuera el precursor de la revolución. Y eso puede influir en los jóvenes que no están bien educados. Cuando empezamos los seminarios, los primeros activistas que vinieron se asombraban de que en el exilio estuviéramos tan enamorados de la idea de José Martí cuando él era de la revolución. Pero si son creados por la policía política o son patriotas, empezaron con esa manera. En este momento yo lo tomo que es un signo de que la población está cansada, de que es un ejemplo de lo que pasa cuando se le cierran todos los caminos a un pueblo.
Sí, estamos claros, y yo tengo experiencias sobradas en ese sentido, de la mala opinión que tienen las nuevas generaciones sobre Martí, que lo pintan de comunista, en la calle mismo te lo dicen. Nosotros teníamos un hermano que falleció, o sea, se suicidó hace cuestión de en el mes de diciembre, que tenía esa posición, él no quería ni cantar el himno nacional, ni tenía que ver nada con Martí, porque dice, todos son comunistas. Nuestra defensa era decirle, bueno, Martí, no, mira todos los planteamientos de Martí, la actuación de Martí, pero además el himno nacional no lo hizo Fidel Castro, y la bandera tampoco, la bandera que él tenía en su casa era la bandera de los Estados Unidos, la única que tenía, porque consideraba que era la mejor. Y es así, es una realidad, puede que estos jóvenes o estas personas que con el nombre de clandestino empezaron a actuar, valoraron eso que hemos acabado de decir y lo consideran que es el culpable. Martí fue mancillado por ese homosexual extranjero que vino a Cuba un tiempo antes de surgir clandestinos o de conocerse de la existencia de clandestinos. Y no les puedo decir el nombre, pero con Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, él estuvo en el Parque Central y subió a la estatua de Martí y ahí le pintó los labios a Martí como si Martí fuera homosexual. Nosotros no estamos en contra de la orientación sexual de los individuos, pero creo que eso es un error de grave de dimensión, es una afrenta muy grande, superior a lo que el régimen ha criticado de los clandestinos, de lo que le ha hecho Martí, superior, vaya, por encima de todo, nadie se ha atrevido a hacer eso, y no se ha producido todavía la primera palabra, ni escrita, ni radial, ni televisada, criticando la posición de este amigo de Mariela Castro, que vino y le pintó los labios a la estatua, porque no es un busto, la estatua de José Martí en el Parque Central de la capital cubana.
Feli, es Orlando. El problema que pasa, Feli, es que afortunadamente Cuba tiene hombres como ustedes. Y yo sé que a usted no le gusta que lo endorsen de valiente y eso, pero bueno, la historia como eso te recoge. Pero sí quiero decirte algo. A ellos yo creo que si fue la seguridad, se les ha ido de la mano. Y ustedes han luchado a pulmón, a brazo partido, incluyendo la familia completa. Hay otros que están con nosotros, que están con ustedes, que es lo mismo, pero no tienen el valor de enfrentar la dictadura por X razones que sabemos, el miedo que tienen a perder los trabajos, el miedo que tienen a que le persigan la familia, y tenemos esa generación nueva, la generación Y y los millennials, que no se quieren meter nada más que en que la recarga de los teléfonos y que le compren tenis. Pero ellos abrieron la caja de Pandora. Esos jóvenes que tienen conocimiento de las redes sociales se han estimulado. Y todo aquel que no quería, que no se enfrenta junto con ustedes con valor, que de una forma muy inteligente están utilizando los medios. Ya te digo, si fue la seguridad, abrieron la caja de Pandora. De una manera u otra, esto se le ha ido de las manos a ellos. Y si es una organización realmente como tal, nos están apoyando en denunciar, nos están apoyando.
El tiempo va pasando y te da la posibilidad de ver otras aristas de las cosas. Y en el caso de clandestino te permite eso, como todas las cosas te lo permite. Y yo coincido plenamente con lo que tú dices en cuanto a que si es la policía política, el creador se le ha ido de las manos. Porque realmente en estos momentos están haciendo otras cosas diferentes a las que comenzaron, ¿entiendes? Y eso es lo más positivo de todo, hermano. Tenemos que verlos a ellos, sean de una manera o de la otra. La proyección que están teniendo en estos momentos es más positiva que cualquier detalle que le podamos señalar, ¿entiendes? Eso de Martí, bueno, yo no acabo de entenderlo, pero ya no se ha visto más en este sentido, se ha visto otras cosas, y eso es lo que nos debe dar alegría, satisfacción, que el régimen no sepa este grupo de hombres, si son creados por ellos o no. Este grupo de hombres es difícil de identificar. A nosotros se nos combate muy fácil, a nosotros se nos retiene muy fácil, porque saben quiénes somos, dónde vivimos y cuál es el desenvolvimiento. movimiento.
Félix, esto es muy importante lo de los clandestinos, porque aunque hubiera sido una idea de la seguridad del Estado, nos dio a nosotros la idea de apoyarla y hacer cambiar el motivo y el propósito de una organización que no tiene cabecera, pero que están hastiados de la dictadura y lo que quieren es un cambio.
Félix, vamos a decir, sobre todo para los que prendieron la radio ahora, que están escuchando La Voz de la Oposición, un programa donde los integrantes de la organización Rescate Jurídico, que defienden los derechos humanos en Cuba, conversan con los que dentro de la isla luchan porque se respeten los derechos humanos. Estamos conversando en estos momentos con Félix Navarro. Y bueno, voy a aclarar que en el final del programa vamos a tener una conversación con el también expreso político del Grupo de los 75, Luis Enrique Ferrer García, hermano del líder del UMPACO, José Daniel Ferrer García. Pero quiero preguntarte ahora, Félix, sobre este juicio en Santiago de Cuba que está pendiente a sentencia. Detuvieron a muchos, cortaron teléfonos celulares y, bueno, militarizaron el Tribunal de Santiago de Cuba. Esto es algo distinto a lo que sucedió contigo, por ejemplo, y el resto del grupo de la llamada Primavera Negra que fueron sancionados en un juicio sumario.
Totalmente, hermano, porque mira, en primer lugar, cuando aquello no teníamos móviles, no había móviles, había teléfonos fijos, pero móviles no existían en aquel momento. Los móviles empezaron a funcionar con amplitud después. Pero yo había calificado esa situación como algo sin precedentes. Lo que ocurrió en el tribunal el día 26, miércoles 26, en Santiago de Cuba, no había ocurrido en ninguna de las etapas de represión o de juicios y demás. Y hablaba específicamente sobre los juicios, los 75 juicios, o los juicios a los 75 prisioneros de la Primavera Negra de 2003. Y hubo un control tremendo en aquel momento, pero como el que hubo en este instante, que hacemos referencia, nunca. Y esto se debe, señores, al nivel, a la posición, realmente al liderazgo de la Unión Patriótica de Cuba y de José Daniel Ferrer García. La dictadura, diciéndole en pocas palabras, le tiene terror a José Daniel Ferrer García y a la Unión Patriótica de Cuba. Y se las gastó todas para evitar que no haya en Santiago de Cuba, sino que nadie llegara a Santiago de Cuba, a la sede del Tribunal de Injusticias de Santiago de Cuba. Y para eso, a lo largo y ancho del territorio nacional hubo muchos arrestados, pero hubo una infinidad de activistas con patrulla, con operativos de la policía política y de sus rufianes de chivatos para impedir que salieran de la localidad, incluso muchos que salieran de sus casas durante el tiempo que duró el juicio, que vaya récord, más de 12 horas duró ese juicio, para tratar de demostrar una injusticia que era condenar a José Daniel Ferrer. Solo uno de los testigos fue capaz de mantener la acusación con ciertas variaciones, pero fue desmentido por los demás, especialmente por Eber Fonseca, que realmente es digno de elogiar, de reconocer y de aplaudir la posición de Eber, puesto que días antes tanto él como su hijo fueron arrestados y en el tiempo del arresto fue para amenazarlos de que si declaraban a favor de José Daniel Ferrer serían acusados por el delito de perjurio y serían condenados a 8 años de privación de libertad. Y a pesar de ello, estas personas, estos hermanos, estos patriotas cubanos fueron capaces de mantener su posición desmintiendo totalmente a Sergio García, el ciudadano de la zona de Las Tunas o de Holguín, que fue el que denunció a José Daniel desde un principio y lo mantuvo en el tribunal. Nosotros sabemos que la dictadura va a determinar sanción fuerte para José Daniel por el terror que le tienen. No quieren tenerlo en la calle. Consideran que José Daniel en la calle es imposible porque es mucho lo que hala. Pero José Daniel desde la cárcel va a dirigir el fin del totalitarismo en Cuba, el fin de la dictadura. Eso se los aseguro en este programa que estamos desarrollando de La Voz de la Oposición, hermano.
Bueno, Félix, ¿qué mensaje de despedida tuya del programa le das al pueblo cubano?
Al pueblo cubano que piense que dentro de Cuba tenemos la solución. Yo le pido a mis hermanos cubanos, fundamentalmente a los jóvenes, que han pensado abandonar el territorio nacional a través de vías legales a otros territorios, incluso al irse de Cuba, ustedes van a resolver su problema, pero también la dictadura va a sentir un alivio. Esa olla de presión que se llama Cuba, con todos ustedes dentro de Cuba, sería el fin del totalitarismo, del comunismo, de la dictadura castrocomunista, y es lo que le estamos llamando. Óiganme, hay noticias muy buenas de comunistas que han venido aquí a esta casa a pedir perdón, a suplicar que ellos se equivocaron, pero que están en disposición de cambiar. No vamos a decir sus nombres, pero son muchos los que nos abordan en la calle porque están viendo que el barco está hundido casi totalmente y no quieren caer en el remolino que representa cuando ya se hunda totalmente. Así que son cuestiones de optimismo, cuestiones reales, no del pensamiento, del espíritu de una persona, sino de la realidad que estamos viviendo. El futuro es, vaya, maravilloso para todos los cubanos.
Mira, Félix, me alegro que hables eso y que digas eso. Siempre el mensaje de la Fundación, sobre todo en los seminarios, ha sido que hagamos saber a los represores que están haciéndole la vida imposible a ellos diariamente, que les recuerden que la dictadura se está acabando y que tarde o temprano se va a acabar. Los líderes que los mandan a ellos a abusar con ustedes tienen ya su dinero fuera de Cuba. Tienen aviones con que irse y tienen familias ya sembradas en muchos países donde guarecerse. Y ellos tienen que quedarse allí entre ustedes. Tienen que vivir delante de ustedes y tienen que pagar las consecuencias de lo que les están haciendo en este momento. No vamos a hacer igual que ellos. No vamos a tener un palacio de injusticia. Vamos a tener un palacio de justicia donde van a tener que pagar por sus errores si no se arrepienten a tiempo.
Y para el que se arrepienta a tiempo tiene nuestro respaldo, nuestro apoyo y nuestra defensa. Pero antes de que se produzca el cambio, no hay arrepentimiento después.
Sí, señor.
Ahora ya.
Y el que no tiene las manos manchadas de sangre, ese también tiene nuestro perdón.
Así mismo. Muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes nosotros podemos tener el optimismo que tenemos.
Bueno, eso es mutuo y muy buenas tardes. Ha sido un placer compartir contigo. Saludos a Pacho Rangel, a todos los bururates, a Iván Hernández y especialmente a esta gente de Carlos Rojas, a Sisi. A Oscar, a todo el mundo, a todos los que han estado por aquí con nosotros. Los queremos, aunque no los conozcamos.
Bueno, que Dios los bendiga.
Así mismo a todos ustedes. Bendiciones.
Continuamos con nuestras entrevistas de hoy en el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Repito que estamos aquí por la Fundación Rescate Jurídico. Orlando González Landi, Pedro Fernández, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y ahora tenemos a nuestro compañero de lucha, Luis Enrique Ferrer, hermano del gran patriota cubano José Daniel Ferrer, que está siendo víctima de una payasada de circo que le llaman juicio en Cuba. Adelante, Luis Enrique, ¿qué me puedes decir de lo que está pasando en este momento?
Muchas gracias, Santiago, a usted, a Carlos, a Landi, a todo el equipo y también de producción. Un saludo para la radio audiencia, principalmente en Cuba, que es donde sufren nuestros hermanos. La situación, se celebró el juicio desde aproximadamente las 8:45 de la mañana hasta pasada las 10 de la noche. Fue algo nunca visto en la ciudad de Santiago de Cuba. Según vecinos, la poca información que pudieron hacerme llegar, tanto familiares, activistas como vecinos, amigos, prácticamente a medianoche, entre medianoche y 2 de la mañana, fue que vine a recibir la información, porque estaban hasta los teléfonos interrumpidos con el servicio tumbado, y aquello, vaya, fue un aparataje militar sin precedente en la ciudad de Santiago de Cuba, no solamente en torno al tribunal donde se celebraba esta farsa, que ellos le llaman juicio, sino en toda la ciudad y también en especial frente a las casas y en las cuadras, en las calles de los activistas y simpatizantes nuestros. Prácticamente miles de efectivos militarizaron la ciudad de Santiago de Cuba por diferentes lugares y barrios, sin contar los cientos de agentes de civil que también tenían movilizado. El juicio comienza a las 8:30, 8:45 aproximadamente, y termina después de las 10 de la noche con una farsa, un montaje hecho por la seguridad del Estado, tratando de darle el show de este, como que lo están acusando de un delito común, que no hay persecución política y que en Cuba se hacen juicios justos. Pero son tan estúpidos y tan burdos y están tan desesperados que meten la pata grandemente. El juicio estaba en la sala, la parte de los asientos donde debe asentarse familiares, amigos, personas que quieren venir al juicio a favor de los acusados, en contra de los acusados o del acusador. Normalmente en cualquier país del mundo estaba la sala repleta de agentes vestidos de civil de la seguridad. seguridad del Estado, la mayoría de ellos conocidos por nuestros familiares porque son de los mismos que han reprimido en estos 5 meses y anteriormente también a los opositores y a nuestros familiares también, a la esposa de José Daniel, a los hijos de José Daniel y a la familia de los otros presos. Entonces, tenían todos los asientos, menos 7 asientos ocupados por los familiares, todos los demás asientos llenos de militares de los cuerpos represivos vestidos de civil. El show tan bien montado que el juez parecía un fiscal y no un juez, estaba totalmente parcializado de parte de la fiscalía, por supuesto, que seguridad del Estado, policía, fiscalía, juez y hasta los abogados en Cuba trabajan para la dictadura. Eso no es nada que nos sorprenda a nosotros, pero sí debemos aclararlo para la gente que no está muy clara en esto o no ha tenido la experiencia que hemos vivido muchos de nosotros. Entonces, el juez dejaba hablar a los fiscales y a las personas que presentaba el fiscal tratando de hacer creer que son culpables los acusados. Pero cuando hablaban los abogados, por cierto, de oficio, porque José Daniel se negó a contratar un abogado de los bufetes colectivos castristas porque sabemos que nada pueden hacer, que responden al castrismo o tienen miedo. Y entonces le pusieron este abogado de oficio que al final hizo un papel bastante bien, dentro de lo que podía, de lo que podía esperar. Cada vez que hablaba el abogado, que mostraba los testigos y las pruebas que él podía mostrar, prácticamente el juez lo interrumpía, no lo dejaba desarrollarse, y a los testigos a favor que se presentaron, el juez se encargó de amenazarlo, diciéndole, si mienten, podemos procesarlo por el delito de perjurio. Mientras que a los testigos que presentaba la fiscalía, no le decía esta amenaza. Para concluir la parte del escenario este del choco, el juicio, aun cuando la dictadura puso todos sus recursos y todo su esfuerzo y personal para tratar de hacer creer que son culpables los acusados, todo le salió mal. Hasta el mismo abogado de oficio terminó mostrando que todo era una falsedad. Los 5 testigos que se presentaron allí, que estaban en el lugar de los hechos del día del supuesto caso de lesiones, demostraron que este señor acusador que está al servicio de la dictadura salió de la sede sin el más mínimo rasguño por sus propios medios y que no tenía ningún tipo de lesión y menos lesiones graves. Cosa que no pudo mostrar la fiscalía con ningún testigo en el lugar de los hechos de que sí, que el hombre salió golpeado de allí. Salieron con un show de unos peritos, todo este show que ellos montan de las supuestas grandes investigaciones que hacen, donde decían que el acusador no tenía, las lesiones que tenía no podían ser de la caída de una motocicleta o de un caballo, sino que eran provocadas por una golpiza. Pero estas lesiones fue el día 23, varios días después del caso, 3 días después del supuesto caso de lesiones, y fue en otra provincia donde él la presenta en un centro médico. Cosa que más bien el abogado termina cerrando, diciendo, ¿cómo podemos creer que este hombre fue lesionado de gravedad en Santiago de Cuba por sus propios medios, se traslada a otra provincia, y luego 3 días después es que lleva, que va al médico donde muestra las supuestas lesiones que tiene provocadas 3 días antes en otra provincia? Es una cosa que nadie lo puede creer, porque un hombre lesionado de gravedad no se traslada a otra provincia ni espera 3 días para ir a un hospital. Y entonces, entre eso y los testigos, quedó todo tan claro de que esto es una patraña preparada, hundida por los cuerpos represivos, la dictadura, tratando de sacar de la calle a José Daniel y los otros 3 activistas Unpacu, y a la vez tratando de intimidar a un pueblo inconforme y descontento que cualquier momento se tira a la calle, y la dictadura está tratando con esto de aterrorizarlo como que no hagan nada, que mira lo que les puede costar. No solamente condena de prisión injusta, sino también torturas y golpizas, como han pasado estos hermanos nuestros en la prisión. Al final del juicio, para concluir con estos detalles, José Daniel terminó de acusado en acusador, diciéndole al juez en su cara que le impedía hablar constantemente y trataba de que no hablara de política ni mencionara un Paco, ni la lucha por la libertad de Cuba, ni los atropellos de la tiranía, ni la seguridad del Estado. José Daniel terminó diciéndole, aquí el que acuso soy yo a todos estos represores que no han estado golpeando y torturando por casi 5 meses y ahora nos presentan aquí con todas estas falsedades. Aquí el que acuso soy yo a una dictadura que lleva 61 años abusando, asesinando, encarcelando y oprimiendo al pueblo de Cuba y que nadie puede juzgar porque todos ustedes están a favor de ello. Aquí el que acuso a todos ustedes, incluyendo al juzgado, soy yo. Por lo tanto, así terminó el juicio, mostrándose claramente que si en Cuba hubiera justicia, la más mínima, eran absueltos en el mismo momento del juicio los 4 inclusive hasta a las mismas leyes preparadas por los Castro, con la tortura y la golpiza a la que han sometido a los detenidos desde el 1 de octubre. Y sin embargo, no fue así. El juicio quedó concluso para sentencia, que según el abogado le dijo al esposo de José Daniel, debía llegar la sentencia el día 12 del mes que viene y se lo entregarían a los presos, no a los familiares. Que hasta que ellos no vean a los presos, no podrán tener la sentencia en las manos. En pocas palabras, la dictadura emplea este método que tiene dentro de su sistema legal, injusto, por cierto, y arbitrario. Es decir, los delitos que son juzgados en los tribunales lo dejan concluso para sentencia, o los casos que son presentados allí, porque esto no es un delito, es un caso presentado allí falso, son conclusos para sentencia con dos objetivos. El primero, evitar emitir una condena ahí mismo injusta y que con los ánimos caldeados de familiares y los detenidos y, o acusados se arme una protesta. Y la segunda, tener tiempo suficiente para ver la reacción internacional y nacional que hay con el caso, para entonces saber qué le conviene a la tiranía, si aplicar la máxima petición de 9 años que le están pidiendo a José Daniel, y 7 y 8 a los otros, o si le ponen una media condena o la condena más baja. Es decir, en pocas palabras, la tiranía juega con la ley a su favor cuando le conviene, cuando no la pisotea. Ahora dejaron este caso concluso para sentencia, las sanciones van a ser entregadas a los presos y no a los familiares en la calle, buscando alargar lo más posible que nosotros podamos tener y publicar o difundir por todos los medios a nuestro alcance, incluyendo el gran programa de ustedes, que está al servicio de la libertad de nuestro pueblo y está al servicio de nuestro pueblo que sufre. Ellos van a demorar todo lo que puedan para que no tengamos ese documento falso, condenando a nuestros hermanos injustamente para sacarlo de la calle y para aterrorizar al pueblo cubano. Es decir, están buscando que se diluya en el tiempo lo más que puedan este proceso, este show, esta farsa que han montado, que después de 5 meses de atropello, de tortura, de todo tipo de arbitrariedades, hasta ilegalidades dentro del mismo sistema legal injusto que ellos tienen, pero hasta dentro de ese sistema injusto han tenido que pisotear sus propias leyes para poder tener a estos hermanos en prisión y poder llevarlo a un juicio. Por cierto, la familia fue avisada por el abogado de oficio menos de 12 horas antes de celebrarse el juicio. Sí. Y nos habíamos enterado 4 días antes, porque las citaciones que le llegaron a los testigos rápido le avisaron a los familiares, oye, me citaron para tal día, a las 8:30 a.m, que se va a celebrar el juicio. Y gracias a eso es que pudimos difundir al mundo que el juicio venía este 26 de febrero.
Óyeme, la verdad que te felicito por el hermano que tienes. Y como cubano me siento orgulloso, extremadamente orgulloso de ser amigo y admirador de José Daniel Ferrer. Las palabras que él dijo van a quedar para la historia y verdaderamente es una denuncia a 61 años de abusos y de maltratos al pueblo cubano. En este momento lo primero que tenemos que hacer es mantener bien al tanto a todas las organizaciones de prensa y de propaganda a favor de la sentencia de mentira que le quieren poner a José Daniel Ferrer y dejarle saber al mundo que todo eso no es más que una farsa y poner la presión que podamos en las organizaciones internacionales.
Seguro que sí, mi hermano. Yo le agradezco a usted y también estoy orgulloso del hermano que tengo, pero más que eso estoy orgulloso de ser cubano y de contar dentro y fuera de Cuba con cubanos como él, como usted ahí en el programa y como otros tantos buenos patriotas que ha dado Cuba a lo largo de la historia y que hoy seguimos luchando y no hemos dejado de luchar y vamos a hacerlo hasta que Cuba sea libre. Y esa libertad cada día está más cerca. Y la dictadura lo que está demostrando con esto es el miedo que tienen. Le temen a José Daniel, le temen a Lumpaco, la oposición cubana, le temen al exilio y le temen al pueblo que cada día estamos inconformes con lo que está viviendo. Incluso le temen hasta su propia gente, porque ya no confían ni en los miembros del Partido Comunista, ni en los cuerpos represivos y los militares en Cuba, porque ellos también están cansados de 61 años de mentira, de abuso, de oprobio y de miseria. Y eso está llegando a su fin. Y la única arma que le queda a esa dictadura, ya no le queda discurso ideológico, ya no le quedan mentiras y engaños porque ya nadie cree en ellos. La única arma que le queda es el más puro terror que están empleando con estos valerosos hermanos nuestros, que quiero resaltar algo antes de terminar, si es posible con el tiempo. A José Daniel, desde que empezaron a torturarlo, le han estado ofreciendo
que no hay juicio y que lo sueltan inmediatamente si acepta y pacta con ellos que se va del país con su familia. Ha aguantado la tortura como un titán. Todo lo que le han hecho, está flaco, desbaratado físicamente, y así mismo se paró en el juicio con la valentía y la energía que siempre ha tenido. Lo están tratando de acabar, de asesinar, pero no le matan el alma y no le matan el valor de cubano patriota digno que lleva dentro. Y después, cuando vieron que no podían doblegarlo con nada de lo que le han hecho, fueron y detuvieron a la esposa, a los hijos. Después que lo maltrataron y de todo, le dijeron: convenzan a José Daniel que se vaya, que si se va no va a haber juicio y lo vamos a dejar que salga con todo el que él quiera. Y la familia le respondió: aquí lo que tienen que irse, lo que sobran, y esto es frase de mi hermano que siempre lo ha repetido, y por eso yo lo repitieron, son ustedes, que son el peor mal que le ha tocado a nuestra patria. José Daniel, ustedes saben que no se va, y nosotros tampoco nos vamos, y no le vamos a dar la espalda ni lo vamos a dejar solo. Con esa respuesta, ellos se vieron obligados a hacer el juicio que hicieron.
Bueno, pues el futuro se les está acabando. Para ellos no hay futuro, y están con tanto miedo que llega a cualquier cosa para evitar que José Daniel Ferrer, que hay muchos en Cuba, lo sigan luchando. Muchas gracias, Luis Enrique. Ha sido un placer tenerte y te vamos a mantener constantemente en nuestro programa para que sigas informando lo que está pasando.
Gracias a ustedes y adelante. Un orgullo de estar en el programa de ustedes y un orgullo de luchar junto a tantos buenos cubanos dentro y fuera de Cuba. Seguimos adelante, que Cuba va a ser libre.
Bueno, pues con estas valerosas palabras de Luis Enrique Ferrer y haciéndonos saber la actitud tan radical y directa que está teniendo José Daniel Ferrer en Cuba, lo despedimos de este programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, y esperamos que nos oigan todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde por estas ondas amigas de Radio Martí. Buenas tardes.
Años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cae red que ha falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.